Las 11 y 7 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Esto es PH2, Gestiona Radio, a través de la red de emisoras de esta Santa Casa. Y entramos en tiempo de la TEA, que viene a ser como la tertulia apasionada, tertulia de actualidad o tertulia de lo que ustedes quieran. Hoy contamos con la presencia inestimable, porque es imposible darle valor, porque valen tanto que es imposible. Venga, por orden de aparición, no, por gentileza, contamos con una dama, María José Bosch, periodista, locutora, escritora y...
Y pariente de contar.
Y mujer de mundo, en el buen sentido de la palabra.
Contadora de cosas.
Contadora de cosas.
Gracias.
Ahora, lánzame alguna frase lapidaria, esa de las tuyas. Que me gustó eso de la radio es el paraíso de la palabra, o no, cosas sí, de estas que dices tú. Dime alguna de esas, vétela pensando. Ella me ha dicho una hora.
¿De qué tipo lo quieres?
No sé algo de esto que
yo
digas.
Yo tengo, tengo las frases clasificadas.
Ah, sí, bueno, pues busca una que quede bonita.
Solo se ama lo que se conoce.
Solo se ama lo que se conoce.
Solo se ama lo que se conoce. Pensadlo, veréis.
O sea, los fans de tal, de famoso, no lo conoces, todo eso está, pues otra cosa.
No, bien. Yo hablo del conocimiento y del amor sólido.
Sí, bueno, a tu lado está un ilustre abogado, Fernando Vizcaíno Sas, que estoy pensando, voy a hacerlo muy sutilmente,
Verán,
muy sutilmente.
Verán ustedes.
Muy sutilmente. Cuando has dicho lo de conocimiento... Hay algunos que le ponen tilde rápidamente, pero no digo que sea el caso. No, una tilde no, la cosa esta, que no recuerdo cómo se llama. ¿Sí? No, ¿cómo se llama?
Están ustedes muy sutiles,
Sí, sí, no, verdad, pero yo no he dicho nada.
Yo no venía preparada a las 11 de la mañana para esto, ¿eh?
Que por eso no me amaba a mí esta bella mujer, porque aún no me conoce, pero no sé.
Es una...
Todo llega.
Es una razón
extraordinaria. Mira,
la verdad solamente se sostiene en el tiempo. También pensarlo.
Vale, muchas cosas se sostienen en el tiempo. Bueno, esto, vamos a ver. Como ya lo conoces a Fernando, voy a presentar...
Bueno, yo creo que es la primera vez que coincido con él, aunque naturalmente...
Has oído hablar de él, ¿no?
Por supuesto, bien. Claro.
Pues igual me pasa a mí. Había oído hablar de su mítica belleza, de su clara inteligencia.
Bueno, yo me voy ya directamente.
Bueno, por favor, os lo ruego, ¿eh?
Con nosotros
no me sonrojéis.
Que él es más prudente, es un gran sabio también, Juan Aro, que es fundador de la Escuela de Inversión. Bienvenido.
Un placer, Javier.
A ver aquí lo que te enfrentas aquí.
Siempre
se aprende.
Siempre
se aprende.
Totalmente de acuerdo.
Quería concretamente presentarte a María José Fernando. Fernando es un hombre que ya se lo dijo hace dos semanas o tres, creo que estabas también tú, Juan. No sé a quién vaciló, porque es un vacilón. Yo soy, fíjate, a ver si descubres el acertijo. A pesar de que sea un hombre joven.
Soy un vacilón de Koch.
De Koch, el vacilo de Koch. Hemos hablado de alergias hace poco. Y después de saber la cantidad de ácaros sueltos que hay por ahí y dónde se encuentran, ya es como para salir corriendo. Bueno, vamos a lo que íbamos. Este señor, según me parece recordar, a ver tú cómo resuelves el acertijo.
Virgen de la Mora, no sé si tienes
nieto, ¿verdad? ¿Tienes nietos?
Dos
nietos, pero fíjate.
Eso es
fíjate,
imposible.
Pero escucha. ¿Cómo descubres?
No los tengo yo, los tienes.
¡Ya, calla!
A ver si descubres el acertijo.
Él dijo aquí públicamente, vacilando, dice, yo tengo nietos, pero no tengo hijos. ¿Cómo se come eso?
Yo tengo nietos, pero no tengo hijos. Bueno, pues no tendrá hijos, pero tiene nietos.
A ver, 5, 4, 3, 2, 1.
Simple.
¿Por qué tiene hijas?
Muy sencillo, tengo cuatro hijas. Tengo cuatro hijas y dos nietos.
¿Quién es vacilón o no es vacilón? Pues eso es lo que tiene. No sé quién se lo dijo aquí el otro día, que lo dejó planchado.
¿Creí que iba usted a decir que dije también que era partidario de Trump?
¿Usted
es partidario de Trump?
Sí, y de Le Pen.
No, si no me parece mal, ¿eh?
Ah, no, yo...
Tiene puntos discutibles, pero...
He dicho que soy un vacilón de
Koch.
No me parece mal. Pero de Le Pen Drive, o sea, es otra cosa.
Oye, es muy bueno, dice, tengo nietos, pero sí, no tengo hijos.
Sí,
inmediatamente digo, bueno, pues simplemente... Pues él tiene nietos de alguien que no son sus hijos, pero están unidos emocionalmente, ¿verdad?
Bueno, vamos a centrarnos un poco y luego ya veremos por dónde va la cosa. Ha habido unas declaraciones de un político de nombre impronunciable, europeo, ¿verdad? que dijo algo así. Mira, vamos a poner esta música, a ver si os parece.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Tengo que olvidar.
Vamos, cuando hizo estas declaraciones que en los países del sur se gastaba
el vino, que le gustaba el vino y las mujeres.
¿Era un seguidor de Julio Iglesias o qué demonio le pasaba a este hombre?
Hombre, tengamos en cuenta que creo que ya en esta tertulia, aunque hace varias semanas que no vengo, discutimos, ¿no? El eurodiputado que tuvo la feliz ocurrencia de explicar que las mujeres teníamos menos salario porque, en fin, así debería acomodarse por una serie de circunstancias que naturalmente...
Menos salario o menos sal, que viene de lo mismo.
Bueno, eso ya sería entrar en otros Lópeces.
Por lo de salario sal, el salario.
Sí, claro,
de sal,
claro. Sí. El intercambio a través de la sal, todo el mundo sabrá de la importancia, ¿no?, que tenía en su momento. Y efectivamente que salario viene de sal. Parece ser que los eurodiputados, por algún motivo, han decidido dar una patada al concepto europeo, porque naturalmente con estas agresiones a los países...
Es holandés, es el presidente del Eurogrupo, que de nombre no sé...
Don Javier.
Hombre, perdóname,
es que somos muy burros y somos ignorantes de la historia. Europa siempre ha sido machista. El origen de Europa es machista.
Pero oiga usted, don Fernando Vizcaíno Saz...
Es el rapto de una señora con fines...
A ver,
no, Fernando, discúlpeme una cosa.
Es el rapto de una señora con fines muy poco nobles.
El asunto...
Ahí viene el nombre de Europa.
Naturalmente, pero el asunto no está en si las cosas...
A lomos de un toro,
sido,
¿cierto? Muy ibérico.
Pero las cosas, Fernando, no sé si convendrás conmigo, que por el hecho de que algo haya sido así en origen, no quiere decir que permanezca. Esto es como una persona que de pronto dice, no, ¿qué quieres que le haga? Es que yo soy así, no voy a cambiar.
Mire usted, todo permanece.
Después de los griegos, nada nuevo bajo el sol.
Bueno, pero antes de que os enzarcéis en una, que lo estoy viendo venir, a ver, la cuestión es, una cosa es que diga, hombre, estos países, digamos, del sur, que hay mucho corruptelas, corrupciones y cosas por el estilo, que se gastan el dinero en vino, pero no metes a las mujeres en el asunto. Yo creo que el error está ahí, básicamente, ¿no?
No, pero
porque
es
eso quiere decir que o estás tildando a todas las mujeres del sur de no sé qué, o qué, no sé, no, ahí debe haber el fallo.
Yo creo que es una agresión continua, ¿no?
Es como decir que como buen holandés estaría colocado.
Estaría colocado, ¿no?
Hombre,
es decir,
y ellos se los gastarían en cerveza. Yo recuerdo hace algunos años en Palma de
cerveza,
Mallorca.
Y hay zonas, ¿verdad? Que
fue bastante divertido. Nada, me enrolaron en una tripulación en la Copa del Rey, concretamente. Y mira tú por dónde yo tenía que ir.
Me enrolaron
en la Copa del Rey.
Déjalo.
No sería el emérito.
Esto es rigurosamente cierto. Me enrolaron en una tripulación porque se suponía que yo iba a ir en otra, y de pronto, no sé qué sucedió, pues nada, te vas con estos holandeses. Allá que me metieron, y esto lo he contado siempre, es verídico, allá que me meten en una tripulación, todo de holandeses, me tuvieron los tíos.
No, te meten en un barco.
Subiéndoles.
Te meten en un barco. O sea,
subiéndoles cerveza durante toda la travesía, que yo no he servido más cervezas en toda mi vida. En toda mi vida, así que bueno.
Ya está, ¿no? Pues ahí lo dejamos.
Que lo vamos a dejar ahí. Lo que hay que hacer es, si queremos seguir conservando Europa, que aunque yo no soy nada europeísta, como creo que ya hemos argumentado en diferentes ocasiones, pero sin embargo sí que tengo bastante sentido común, si queremos seguir protegiendo a Europa, que por algún motivo, ¿verdad?, tuvo lugar la alianza, primero, educación, buenas maneras, principios, sensibilidad y las dos velocidades que lamentablemente la propia líder europea y alemana ya han coincidido en la Europa de las dos velocidades, pues naturalmente pues no podrá tener nunca ningún sentido.
Juan Aro, lo digo porque el hombre es prudente, lo tenemos ahí. El nexo con Europa estriba es únicamente a través del euro, porque lo demás yo creo que tenemos, no sé en qué nos parecemos, ¿no? Ni en idiomas, ni en historias, historia sí, el único nexo es el nacimiento.
Y
Europa,
las raíces cristianas.
Bueno, pues básicamente sería
y
eso.
Y las raíces cristianas.
Pero en la actualidad, ¿el nexo es el euro, ya que eres un hombre de economía?
Sí, efectivamente, bueno, eso por lo que puede parecer, lo que pasa es que todos echamos de menos, ¿no? Todo este tipo de polémicas que estáis comentando, pues siempre se dan para entretener a la masa, ¿no? Y que la gente, pues,
también
se fije en ese tipo de
¿Crees que son cebos?
No, no se trata de cebos, se trata de que mientras la
podrían gente serlo, ¿eh?
Está hablando de todo eso, pues estamos viendo como Europa, pues, pues ahí está, ¿no? Una decadencia brutal a nivel de economía, a nivel de deuda, a nivel de que cada país hace la guerra por
y su conflicto cuenta, social.
Conflictos sociales de todo tipo, es decir, al final no hay una unión como se nos vendió hace muchísimos años y todo eso forma parte pues de lo que se pretende, ¿no? Es decir, de que al final, bueno, pues se tenga que luchar contra el resto del mundo de otra manera, pero a mí lo que me preocupa, como sabéis, es el tema del ciudadano, es decir, ¿el ciudadano tira para arriba o no tira para arriba? Existe, como tú y yo hemos hablado muchas veces, Javier, más control, más leyes, más impuestos.
Cada vez más.
Y que vienen promovidos también por parte de Europa. Hoy hablan otra vez del tema del IVA, bueno, pues hay retazos de que va a subir otra vez el IVA y al final pues es lo de siempre, se utiliza Europa para lo que se quiere, para el control mayoritario de la población y tanto en economía y demás.
O sea que el camino no es bueno, por tanto, porque yo veo que cada vez más prohibiciones, pero se prohíben los coches, se prohíbe eso, todo, se va prohibiendo, no se prohíbe el tabaco, dicho sea de paso, que es malo malísimo porque hay otros intereses ahí de impuestos y demás, ¿no? Entonces, al final, somos buenos, somos buenísimos, el buenismo, todos vengan aquí porque somos buenos, acogemos y tal, pero luego, los que estamos, al final, acabas hasta arriba, ¿no? Yo no sé,
claro,
cuál es el concepto de libertad, ¿no?
A mí que me encanta el mundo inmobiliario, el mundo de las viviendas y las inversiones, bueno, pasa, por ejemplo, con la vivienda. Es decir, la vivienda, como sabes, tributa 44 veces, pero es que luego, además, la intentas alquilar y ya vienen más restricciones y que tienes que tener no sé qué licencia. Pero, oiga, es algo de mi propiedad. Déjeme a mí utilizarla, alquilarla.
¿Y el impuesto de sucesiones, ¿sabes? Si estamos hablando de propiedades privadas?
No, sí, impuesto de sucesiones, 2.000 impuestos.
Luego llega Europa y dice, no, oiga, lo que usted está haciendo está mal, pero ahí es donde
pero hasta que pero hay cosas que se es muy rápido, ¿no? Una resolución, una normativa o una directiva, porque al final me pierdo, aquí tenemos el abogado que sabe estas cosas, y de pronto
no, en esto yo estoy muy poco impuesto.
Estás poco impuesto. Tú te impuestas poco.
Este señor es divertidísimo.
Hombre,
¿eh?
Eso ya lo sabemos, es para eso está aquí. Por cierto, una cosa quería preguntarte, provienes del mundo del derecho, ¿vale? O sea, un abogado estudia derecho, luego será abogado, ¿no? En función de si se colegia, no sé cómo tenéis el asunto ese, ¿no? Bien. ¿Y por qué no el mundo, por qué es el mundo del derecho y no el mundo del derecho y de la obligación? Esto es para a que no sé si te lo habías planteado.
Yo es que no provengo del mundo del derecho, es como
pues tú dices, este abogado así por arte de virle virlo, ¿eh? ¿No?
No, yo lo estaba demostrando ahora mientras que oía hablar
de derecho mercantil. Y deberes mercantiles.
No, yo tengo está viendo su libreta.
Yo tengo la manía
de poner imágenes a la radio
mientras que
hace dibujitos.
Hablo de hacer dibujitos, porque yo empecé
pero qué hermoso.
Yo empecé en el mundo del periodismo como dibujante.
Pero eres un estupendo dibujante de cómic, Fernando.
Pero es antiguo porque él viene con la libreta y Juan viene con el tablet.
Quiero decir que no
es verdad. Ambos vienen con libretas.
A dibujar no.
Ambos vienen con libretas y además con iPad.
Bueno, a ver, vamos al mundo del derecho.
Computa, perdón.
Bien.
Claro, un dibujo en una cosa.
Es que no quiero decirlo, pero
es un programa de ordenador, en definitiva. Es decir, que tampoco es convertir unas imágenes a un programa informático. No es. Pero vamos, a lo que íbamos.
No quiero hablar del padre, pero que ha salido al padre.
No, claro, yo vengo del mundo del periodismo, del dibujo. Yo con 17, 18 años tenía.
Y dibuja muy bien, ¿eh?
Tres secciones en periódicos, etcétera, etcétera. Y yo hice derecho porque pensé que es lo único que me iba a permitir seguir, trabajando, seguir dibujando y seguir colaborando. Yo era adjunto al gabinete de prensa de Televisión Española. Con
o sea, querías años. Sponsorizar.
Claro, no, yo, no, hombre.
Tu vocación.
Lógicamente, como pasa siempre, pues la familia pues, dice, haz una carrera.
Haz algo serio, ¿no?
Pero no, serio, a la pregunta.
No. Serio no, porque mi progenitor era mucho menos serio que yo. Con lo cual, serio.
Ya
no
te contaré después decir. Alguna experiencia que tuvo
y
aquí.
Y mi abuelo fabricaba paraguas, o sea que lo de la seriedad en los vizcaínos no
pero,
es.
Pero el derecho y las obligaciones, que es la pregunta.
Es que quiero decir que las. Obligaciones tienen un a ver, aparte de capítulos del Código
Civil. Pero que parece que solo estemos obligados a pagar impuestos, lo demás la gente no, dice, no, yo no, tengo mis.
Que digo, las obligaciones, aparte de como dice el Código Civil, tienen una connotación peligrosa, que es una connotación moral. Y el derecho y la moralidad no siempre se llevan muy bien. Y por lo tanto siempre somos más eclépticos. Duralet sed lex, que no quiere decir.
Oye,
lo de Duralet no tiene que ver con
ahí
los platos.
Ahí has estado muy elevado. Desmenúzamelo.
Eso del derecho. Ahí me he escapado como he podido.
Bien, entonces ya lo entiendo, ¿no? Entonces ya lo entiendo. Hombre, también no es menos cierto que aparte del mundo, en este caso es una derivación en sentido contrario. Periodismo, derecho, otros hacen derecho para después hacer periodismo y buena parte a la política, ¿no?
A mí me tentaron muchas veces para ir a política, pero considero que no tengo la inteligencia suficiente para engañar a mis congéneres para que me voten.
Y, ¿podemos coger ese corte, por favor?
Y claro,
titular, sí.
Y en las únicas veces que me he presentado en temas corporativos del colegio, de las asociaciones nuestras y tal, no sé qué, he sido derrotado vilmente, porque he dicho verdades. Entonces los otros han prometido muchas cosas, se han contado cosas muy bonitas.
O sea, traducción es que los políticos mienten.
Pero vamos, como cosacos. Pero, o sea, pero eso no hace, a ver, eso no hace falta ni demostrarlo. Eso se
entonces,
demuestra.
¿por qué les votamos
vamos
o les votan?
Vamos
o les
a hablar
votan,
de cosas. En derecho hay, las presunciones son de dos tipos. Esto ya es una pequeña clase en la universidad.
Venga,
por favor.
Juris tantum y juris et de jure. Las juris tantum son las que admiten prueba en contrario y las juris et de jure no admiten prueba en contrario. El que los políticos mienten es una presunción juris et de jure.
Bien. ¿Algún comentario en la mesa al respecto? Si te lo dejamos correr. Hablando, aprovechando la coyuntura, y aquí se unen dos frentes, el mundo económico sigue, no sé cómo ha quedado, porque yo me he despistado, la información parece que está paralizada, y como tenemos un experto también, bueno, uno en temas económicos y otro en temas, porque yo siempre lo digo, pero ya estoy pesado, intento que sea la última vez, yo le llamo siempre abogado laboralista. Digo, perdón, socialista, que es de lo social. Y entonces se pone como... Entonces...
Es que a Fernando no le gusta la terminología, quizá.
Es que sobre todo, pues, tal y como están ahora los socialistas, pues no sé yo.
Es que yo tendría que preguntar, ¿eres abogado laboralista del sur, del centro o del norte? ¿De Patxi, de Pedro,
claro,
o de la
pues
amiga...?
Pues te dirá que no... Vamos, no sé lo que dirá.
Por favor, líder...
Yo coincidí mucho con don Pedro Sánchez en muchas tertulias, en la televisión, o Javier alguna que otra vez, y creía que era inteligente. Luego me ha demostrado que no, pero bueno, eso ha sido un gran esfuerzo por su parte, que yo le agradezco, y un gran chasco por la mía. Yo creí que era una persona incluso sensata, y que decía cosas bastante majas y correctas, por lo menos en esa época. Luego yo me he caído un poco del guindo con él. A doña Susana no tengo...
Le has dicho del guindo, de guindos, que es
de
distinto.
Guindos, de guindos.
Bien.
A doña Susana no tengo el placer.
¿No consideréis que ha perdido un poquito
el Pachi, el... Y el Pachi ya ha demostrado lo que es. Ha sido el más breve y tonto presidente del Congreso que ha pasado por este país. Es decir,
¿no hacéis apuestas?
No, yo no. Aquí no hablamos de política normalmente en este programa.
No.
Este programa
si
no,
esto
no
porque... es política. Esto
pero esta es una apuesta divertida. ¿Por dónde creéis que va este tebeo del proceso socialista?
Es una pregunta muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que la vamos a dejar para después porque nos queda un minuto. Y voy a dejar el planteamiento, lo que quería preguntar, pero otra cosa es lo que acabé preguntando. ¿Cómo ha quedado el tema de los estibadores? Porque como tenemos el abogado que sabe de esos temas, ¿cómo ha quedado? No sé, porque parece que estaban en plena guerra, tenemos que pagar la multa, ¿no? Está solapado eso, no sé, está ahí negociando. No tengo ni idea. Él, como conoce temas laborales, igual nos aporta algo de luz y por la parte económica, además, a ver pues, cómo va a influir esto, si vamos a tener que pagar las multas, si Europa al final va a decir... No. Bueno, todo esto vamos a hablarlo dentro de un instante aquí en PH2. Le recuerdo que estamos en la TEA, la tertulia apasionada o tertulia de actualidad. Las 11 y 30 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Esta es una idea de Irene, la puso en marcha la semana pasada.
Y yo la he apoyado porque hay que incentivar la creatividad del equipo.
Eso es.
Gracias,
eso
María
es.
José.
Contamos nada, con la ilustre presencia justo de María José Bosch, Juan Arro y Fernando Vizcaíno Casas. He de decir y digo que la semana pasada, está relacionado con el nombre del programa, para que os hagáis una idea. La semana pasada esta mesa estaba llena, plena de damas.
Oye, rebosaba...
fueron rápidas, o sea, la respuesta fue rápida, o sea que tenéis
ostras
el nivel elevado, ¿no?
Puede competir con las damas, imposible.
Bueno, pues, esto es un pregunta.
Es que soy par de ajedrez, ¿no?
Bueno, a ver, preguntas que hace Irene.
Y aquí empieza ahora nuestro pasa PH2. Así que...
Ella es así, o sea
que... Yo hago mi... Siempre he querido ser como Cristian Gálvez ahí de pasapalabra. Con la P, tercera fuerza política española.
Podemos.
Sí.
Bien, bueno, vamos.
Micropunto
vamos.
Para Juan Aro. Cualquiera. Esto aquí.
O sea, es,
es como el pulsador.
El que coge...
Yo soy una persona muy seria y en la radio las cosas se hacen de manera muy seria. Proceso y protocolo antes de empezar.
El micro,
vale, perdona, María José. Ya ganó el micropunto y ya está. Ya, esto se entiende.
Ya. Micrófono, no micrófono para el que lo toma.
No,
¿vale?
Okay.
Venga.
Vale, ahora es el rey del micrófono. Vamos
hay que
segunda pregunta. Segunda pregunta que tenemos que desarrollar.
Que esto no es serio.
Venga, a ver.
Con la R. Se celebró el otro día 60 años del tratado de
Roma.
Bien.
Muy bien.
Con la I. Bolsa española.
IBEX.
IBEX.
35.
Muy bien. Te están ganando por puntos, María José. Vos.
¿De qué manera?
Venga.
Con la M, candidato a la presidencia de Francia, lidera el partido En Marcha.
Ay.
¿Tiene nombre?
Manuel.
Manuel Valls.
No.
No, calla.
Tiene un nombre. A ver.
Macron.
Macron.
Iba a decir que se come, pero ha aparecido.
Con la E. Tipo de manifestación en la que un grupo de activistas se dirige al domicilio o al lugar de trabajo de alguien. Sí.
Scratche. Muy bien.
¿Eso se escribe con D? Ah, yo creí que era excedencia cuando alguien al domicilio de alguien.
Venga, más.
Con la R. El asilo humanitario es la práctica de ciertas naciones de aceptar en su suelo a inmigrantes.
Refugiados.
Bien.
Mira, racionado.
Iba a estar dormida.
Con la A.
Y apostando por Valls, que era capaz de hacer lo mismo.
Pero esto es muy serio, vamos a decir cosas más.
Bueno, ahora la última ya.
Con la
ya.
A, Aguas Mil.
Abril.
Ah,
bien.
Muy bien.
Bueno, esto...
Permitidme que...
No, espera. Eso
que
es...
Quedan tres, quedan cuatro más.
Marzo, que
hemos hecho primera.
Curioso, hace la mayo, florido y hermoso.
Por favor, escuchad un tema muy hermoso que se llama Especialmente en Abril, de Joan Manel Serrat.
Es precioso.
Te lo conoces, ¿verdad?
Sí, es muy bonito.
Es una advertencia.
Sí.
Estupenda.
Sí.
De estos días cuando llega la primavera, pero no solamente desde una perspectiva física y meteorológica, sino emocional y sentimental.
Bueno, hemos de recordar, o si no, mira, todo lo que hemos dicho ahora, hasta ahora es primera. De primera
creo que
hora.
Fernando me está llamando cursi.
No, yo lo que te digo es que ella.
Fernando, me estás llamando cursi.
Ha sido por el control los que han puesto dos sonidos ahí.
Es desde el control, desde donde me están llamando moña.
Sí, yo no he dicho, lo he pensado, pero no lo he manifestado.
A ver, es imposible poner orden. He de decir y digo. Me pueden, yo estoy así medio adormilado hoy.
¿Realmente creéis que soy tan moñas?
No.
Decidlo más alto, por favor.
No, para nada.
A ver, un momento, venga, a ver, corta los
micrófonos.
Lo que quería decir y digo que lo de abril está muy bien, pero como ella ha hecho programas de noche, en COP y demás, queda muy bien. Tú metes el abril, aquí a estas horas se me duermen las cabras.
No es verdad.
Sí.
Y si la compañera.
Bueno, a ver, tú que eres una mujer, sabia.
¿Alguien me puede decir? No me metas a Serrat.
Dice, obedezco producción. Bien. Es producción.
A ver, un poquito de orden. Esto no sé lo que es ya.
Las fuerzas de seguridad del Estado que estaban a la entrada de la radio, ¿era por nosotros?
Era en segunda parte, venían a por unos.
He venido por la otra esquina cuando le he visto.
Una pregunta.
Vosotros que han hecho nota de prensa.
No hay manera. Vosotros que tenéis conocimiento, y yo llevo dándole vueltas intentando que el equipo localice una canción que os sonara aquí.
Verás.
¿Sabéis quién cantaba aquello? Ya llegó la primavera, que es una canción muy antigua.
A que con estas pistas no lo hacéis.
Ya llegó la primavera.
Y no se me discute especialmente en abril de Joan Manel Serrat. Cuando el director del programa se atreve a poner sobre la mesa semejante posibilidad.
No, pero que no sé si era Karina, no sé quién cantaba eso. Pero
a mí me canta esto por la mañana y digo, no sé quién canta.
Cantaba María José. No me canta.
Sí, pues podía ser.
Bueno, Fernando,
a ver,
vas a tener conmigo.
Venga, vamos a agilizar.
Ya llegó la primavera.
Vamos a agilizar.
Cántanos
con H.
Creo que se la sabe Fernando.
Nani.
Fernando, cántanos, por favor.
Político.
Por Dios.
Pero vamos a ver, un poco de orden. Eso lo digo yo para ir corriendo. político inhabilitado con la H, político inhabilitado por proclamar el referéndum.
Uy, ese
hombre, de un meu año.
Empieza por H. Por H. Muy bien.
A la vez,
Hijo de Jordi Pujol con la O, a que ha sido imputado esta semana.
Uriol.
Que es U. Es la O que se pronuncia U, como Josep, que es José.
Bien. Es la diferencia, ¿sabes?, entre Valencia y Barcelona.
Por cierto.
No siempre seremos superiores.
Abogado.
Cuando tenemos que decir lo de eso que suena tan mal. O Jones, Cuando, mientras que U, Ons, suena más.
Queda feo, sí. A ver, en psicología, con la R, capacidad que tiene una persona para superar circunstancias.
Resiliencia.
Bien, eso sabía que. Y por último,
lee usted la definición.
En psicología, capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etcétera, etcétera. Es un poco.
Resistencia.
Resiliencia, no resistencia. Resiliencia.
Javier, lo tienes ahí, que te lo ve María José.
Resiliencia.
Claro, no, se
lo está. No, que ya sabe estas cosas.
Bueno.
Bueno, y la última, a ver, ¿cuál es? ¿Con la A?
Con la A, lo que provoca la primavera.
Alergia.
Y alergia. Sí.
Ya. Pues ya tenemos. Ya tenemos la primera. Ya tenemos la primera hora.
Concretamente, astenia primavera.
Estibadores.
Dígame.
¿Cómo está eso?
Ah, los estibadores. Ahora, los estibadores es un problema jurídico de más o menos sencilla solución. Lo que ya lo han complicado tanto que ya no se podrá hacer. Porque cuando hay una norma que desde el punto de vista de los trabajadores se considera leonina o excesiva o fraudulenta, hay un procedimiento que se llama conflicto colectivo que se acude a los tribunales y los empresarios piden a los jueces que cambien esas normas porque son abusivas. Pues, la cosa se ha politizado y ahora se ha armado aquí la de San Quintín. ¿Cómo está? Yo creo que al final tienen que llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que, desgraciadamente, será un acuerdo que pasará porque los empresarios cedan, porque el gobierno ceda y porque los estibadores ganen. Y
yo me quiero apuntar a eso de...
Y los de Podemos levanten el puño y monten el mitin en el...
Me llega una cierta ironía, ¿no?, en esta argumentación.
Yo me apunto al 70% mía. Del sueldo a los 50, ¿no?
Impresionante, sí.
Eso está muy bien, ¿no?
Muy
bien.
Pero eso son...
¿También? Claro. Yo estoy ahí preparado ya para los 50.
Claro, eso es un defecto. O sea, vamos a ver, hay que empezar por el principio. La huelga se rige en este país por una ley preconstitucional. Una ley del año 77. Es la ley de relaciones laborales. En la Constitución se declara el derecho de huelga y se dice... La ley regulará los servicios mínimos que se establezcan en favor de la comunidad. Nunca se ha desarrollado desde el 78 aquí, 36 años ya, no se ha desarrollado la ley de servicios mínimos, la ley de huelga. Claro, entonces, en sectores estratégicos como los controladores aéreos...
Sí, porque si hacemos una huelga de periodistas no le importa a nadie.
No, por eso, ni tal.
Y abogados, si me apuro.
Abogados. Hubo en Madrid una huelga de taxis que se circuló mejor que nunca. Con lo cual, hay huelgas muy convenientes. Pero es verdad que todos estos sectores estratégicos nos tienen cogidos por... Las orejas.
Por la U, ¿no?
Sí, también está
por la fonética U.
A ver, Juan.
Es lo que decís también, que más allá del gobierno de que quieran o no flexibilizar todo ello y que se llegue a un acuerdo, luego también Europa es la que está metiendo ahí la llaga. Y ya pasó con los controladores aéreos, ha pasado con muchos otros colectivos, donde, bueno, pues había una serie de normativas que con unos salarios y un gueto, ¿no? Pero pasa, repito, es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Con el tema de la política. Hay muchos colectivos que tienen su propio gueto y a partir de ahí modificar todo eso, pues ya no solamente labor, como bien dice don Fernando, de lo que es el mundo de las leyes, ¿no?
Está. Pero don Fernando, aquí estamos en confianza, porque
Fernando,
ya tiene,
perdón,
tiene pinta de caballero noble español, por lo de don, no, es Fernando.
Es Fernando, vale, bueno, pues nada.
Pero el don no se lo quita nadie, a partir de cuarto de bachillerato.
Don Javier, es que usted tiene orígenes polacos, ¿verdad? En Ferran.
En Ferran.
Claro. En Ferran. Polacos, anda, manda, qué curioso.
Sí, a catalán. Catalán, sí, sí, sí. Sí. Bien, bien. Bueno, siga usted que aquí.
Nada, no nada, en principio no quería más hacer ese matiz. Efectivamente que es un conflicto complicado, pero que no basta solamente, añadía eso, que no basta solamente con ceder una y otra parte, ¿no? Ahí se van a intentar cubrir con lo que es Europa y van a echar la culpa a Europa de que hay que liberalizar todo eso, ¿no? Los estibadores, pero sí.
Bueno, pues veremos cómo acaba. Tampoco podemos más que, bueno, hacer nuestro pequeño comentario, pero sí quería, a raíz de unas imágenes que hemos visto, el tema puede ser profundo, según como lo queramos enfocar, ¿no? ¿Recordáis el mundo del deporte, el del fútbol y tal? Pues aquí no sé si sois futboleros, yo no, porque a mí, señores, en pantalón corto corriendo, no me dice mucho el asunto. Pero bueno, estamos hablando, lo que sí que entiendo yo del deporte es como uso, o sea, yo entiendo a la gente que hace deporte. Si tú quieres correr, corres. Si quieres jugar a fútbol, juegas. Otra cosa es el negocio de los grandes clubes, que se dice ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hemos visto imágenes como en un partido de chavalillos,
lamentable,
acabaron los padres a tortazo limpio y no veas tú qué imagen de cara a esos niños, ¿no? Entonces, todo esto venía a cuento, está por un lado la labor de los padres con respecto a los hijos. Yo quería llegar al tema de educación.
Qué bueno.
Entre que, por un lado, a los maestros, dice, como
se
le digas,
como
le digas algo al niño y psicología, pero lo podemos unir en el caso de esta madre que le quitó el iPhone, bueno, el teléfono móvil a su hijo y la denunció y un poco más y acaba ahí en Chirona.
Javier Urra lo cuenta muy bien. Eso,
la educación,
Javier Urra lo cuenta genial.
Sí, lo tenemos aquí desde cuando nos viene.
Genial.
Pero ¿cómo lo veis?
La maté porque era mía.
¿Hacia dónde vamos? Con pues, estas cosas, es a lo que voy, ¿no?
Pues que en principio pues vamos a una anarquía tremenda, en mi modestísima opinión, una, porque los padres yo creo que por una parte delegan en la escuela lo que les pertenece a ellos, que es la transmisión de valores, la obligación de poner a sus hijos en la línea de salida en las mejores condiciones para ellos y para la sociedad.
No es que deleguen, es que hay unas normas.
Bueno, a lo mejor son incapaces
se han ido cambiando las leyes y de pronto el padre dice, como tosas al niño, le afecta psicológicamente.
Bueno, pero esto es llevarlo, perdóname, Javier, creo que tienes toda la razón, pero el niño
denuncia, que le dan un telefonito que sí. Llama, y entonces, claro, al final algún padre dirá, señor juez, venga, cuide usted de mis hijos, porque yo intento hacer algo y enseguida pues acabo enchironado, no sé.
Paso la palabra, ya que yo la he tomado al principio, sin embargo, en esa dirección diré
que hay muchos
dramas de padres, de madres especialmente, que son absolutamente incapaces de hacerse con ese hijo de 15, 16, 17, que naturalmente es un armario desbordado de agresividad, de ira y de falta de valores. Sí, y yo he visto dramas de decir, oiga, quédese,
no.
O hijo o hija, da igual, yo no soy sexista y lo sabes. Y, oiga, señor juez, quédese con él. Pero el problema no es ese ejemplo llevado al límite. El problema es lo anterior, qué sucede con esos primeros años donde son esponjas, qué ocurre durante la adolescencia, qué sucede con los padres que son los que tienen que retransmitir estos valores y qué clase de ejemplo naturalmente está dando estos tipos que se lían a bofetadas delante de sus hijos.
Si mal no recuerdo, has dicho, solamente... paso la palabra, me has dicho hace un rato.
Muy bien. Solamente una cosa.
Sí, pero...
Padres, y este es un ejemplo padres muy bueno.
Padres que tenéis hijos.
No.
Claro.
Padres que se lían porros en sus casas con hijos adolescentes y pretenden llevarles a sus hijos el mensaje que las drogas son malas. Y esto es una realidad. Y yo llevo solamente...
¿Palabra o sigues?
Bueno, ya. Fernando, venga. Esta es mi palabra, cógela y haz con ella lo que buenamente desee usted.
Veamos. Sí, yo te digo, tienes toda la razón, como... Y ahora lo cojo yo, un momento, Fernando. Como en otro tiempo que él lo habrá vivido, yo también, pues en la comida se bebía vino. Incluso a los chavales con un poquito de vino con gaseosa. Y han salido una cantidad de alcohólicos, ¿verdad?
Sí, no, bueno.
Bueno, eso sería tal.
Vamos a ver, han salido bastantes alcohólicos.
Y los que quedan por salir.
Ojo,
ahora
que cierran, así, el otro día yo recordé en una especie de copa homenaje que hubo al cierre de Embassy, que yo el de champán que me tomé, de la mano de mi padre, evidentemente, o sea, con bendición apostólico paternal, fue con 14 años. Es verdad que también con 10 años mi abuelo, que era muy burro, me dio un chupito de whisky. Pero bueno,
lo único que consiguieron
es que yo jodí el alcohol.
Claro.
Efectivamente. Vamos a ver, yo primero pienso que cada vez los padres son mayores. Es decir, ya sí, no se tiene... Yo fui padre muy joven, acabo de ser tío y mi cuñada pues tiene 44 años, lo cual hoy en día hasta casi es joven para haber sido madre, ¿no? Y claro, hay una edad para todo. Y ya te coge con muchas menos energías toda la educación y todos los problemas de los hijos.
Si nos metemos ahora en la maternidad subrogada ya...
Claro, no. Segundo, hay una pérdida tremenda de valores morales. Entonces, hoy en día, la educación se piensa como algo más técnico. Es decir, lo que se busca es hacer unos grandes técnicos, unos buenos técnicos, unos señores muy inteligentes, muy listos, que sepan mucho de matemáticas y de
computación. ¿De qué tipo de inteligencia estamos hablando?
Pero le habías dado la palabra, bueno, María José.
Recuerda. Es que es importante esa matemática.
Y evidentemente... no se piensa demasiado en una educación moral, de la moral que sea. Es decir, yo ahí no, tampoco voy a ser muy papista. Es decir, no, te hablo ya de una moral cristiana. Quien sea cristiano, pues cristiano, y quien sea budista, budista. Pero sobre todo una educación que pase por la familia. Es decir, hoy en día la familia es un valor inexistente. Ya no te digo en baja, sino inexistente.
Hay un intento, que dicen algunas
voces... Dígame usted, la tercera ya...
Venga, la tercera. Tiene usted razón.
Y la tercera. Siempre he dicho que lo que no se puede elevar a la categoría de lo normal es lo anormal. Y también estamos viendo con que se elevan a la categoría de normal cosas muy anormales. Y los niños ven cosas muy raras, muy poco ortodoxas, que se le venden como si fuese lo que tiene que ser.
Y lo integran como algo normal. Ese es el peligro.
Yo creo que son el mayor cáncer que tiene el tema de...
No utilicéis esa terminología, os lo ruego.
A ver, por favor.
Delante de un micrófono siempre, bueno, no perderé nunca la oportunidad de pedir que no se utilice esa terminología como adjetivo.
Imposible.
Lo ruego encarecidamente. Lo pido, por favor.
Voy a lanzar la pregunta.
Lo pido, por favor.
¿Qué ha dicho al final?
Que no se utilice el término cáncer como adjetivo.
Vale.
Por favor. Tres cositas rápidas. Yo voy a ser...
Cuando estoy delante del micrófono.
Con María José. Bueno, tres cositas que yo apuntaba aquí, un poco en base a uniendo un poquito todo lo que estamos hablando, ¿no? Tres palabras: tiempo, agresividad y competitividad, ¿no? Es decir, el tiempo, con respecto a la primera, y hablando de los padres, y hablando de nuestros padres, ¿verdad? Es verdad que antes se dedicaba más tiempo a los hijos. Ahora vivimos en una vida loca, donde al final tiene que ver Europa también. No quiero culpabilizar a Europa.
¿Quién dedicaba más tiempo? Cuidado.
Déjale,
es que son máximas.
No conozco a tus padres, María José, pero yo...
Que no estoy hablando de... No estoy hablando de mis padres.
En términos generales.
María José, es decir, voy a tener que poner orden. Deja que hable y luego opines.
Es mi punto de vista.
Los padres de los años 60 y 70 que tenían tres trabajos y no estaban jamás en casa, porque naturalmente tenían que tener tres trabajos, bueno, para llevar un salario a casa. Venga. Es que claro,
yo creo que...
Sí, pero es que tenían tres trabajos, ahora no hay.
Pero daba tiempo, pero figúrate, los valores de los chavales, creo yo, por lo menos a mí, los que yo he visto en mis amigos,
naturalmente que sí.
Gente, yo ya tengo 50 años y lo que aprendí con...
Somos
mis padres...
Somos coetáneos todos.
Exactamente, es decir, lo que yo veía...
Todos no.
Pues por cuando ha dicho lo de los 50, me ha tocado a mí el tema ese, lo de la pensión, por eso rápidamente te da la razón. Bueno, repito, lo que yo veo ahora, ¿vale? Es mi punto de vista y lo que veo con los padres. En la Escuela de Inversión tocamos muchos adolescentes, muchísimos jóvenes, y el primer punto que hablaba del tiempo, es decir, eso tiene que ver con la agresividad en los partidos, con que los chavales están viendo las noticias de ahora, y ahí no creo que estemos, y ya sé que estamos en un medio de comunicación, tú pones la televisión y las noticias de ahora, y te coges un programa de los 80, las noticias de antes no tienen nada que ver. Ahora se fomenta la agresividad en todo tipo de noticias, el 80-90%.
Y la red de redes,
claro,
no lo olvidemos.
Eso es también.
Esta es la madre del cordero.
No, también, pero bueno, yo hablo del medio masivo que es la televisión, o lo era por lo menos hasta ahora. Ese era el primer tema, uno con respecto a la explicación de todo esto. El segundo, lo que decíamos, era el tema de la agresividad, que va unido a esto, que también lo he comentado, y que los jóvenes, los chavales desde pequeños van viendo a sus hermanos mayores y a todos que están totalmente perdidos. Es decir, bueno, los chavales ya no salen de casa a los 20 y tantos años, o a los 21, a los 22, y están ahí, eso potencia la agresividad.
Frustrados.
Y luego la tercera, claro que sí.
La frustración crea agresividad.
Es como Pepito Grillo, deja que desarrolle, hombre.
Ya termino.
Pero ¿por qué insistes siempre en que venga cuando 40 millones de veces y luego?
Pero es que tú te das cuenta que
no habla nunca.
Pero un momento, Juan.
La compañera en el control técnico.
Tú no te has... Pero no te das cuenta que cuando has hablado tú estaban callados escuchándote. Toma un ejemplo y luego ya después replicas. Pero más que nada, si a ti te escuchan y no se meten.
Nosotros somos
pero tú, ¿por qué me
unos caballeros,
que la
unos caballeros
de esta manera pública?
Venga, pues acaba Juan, si te deja.
Bueno, gracias, querida. Estoy muy de acuerdo con nuestra compañera en el control.
Pero ¿te dejas o no?
Dentro de lo que es el tema del deporte, ¿no? Que estabais hablando de estas noticias del deporte que ahora se van produciendo en cadena, ¿no? Ha salido otra, aparte de lo de Mallorca. Bueno, el tema de... A mí me encantaba leer el otro día a Nadal en una entrevista que le hicieron, donde hablaba efectivamente de que los padres, y yo tengo dos hijos, queremos que nuestros hijos sean los campeones, los mejores, les exigimos lo que no está escrito. ¿Y qué decía Nadal? Muy acertadamente de que lo que tiene que hacer el chaval es divertirse, disfrutar y ir cada día con esa ilusión. Ahora, si estamos pensando en cómo meter la pierna, en cómo fastidiar al de al lado y el padre encima presionándote, pues nada. Con lo cual, esa competitividad que estamos en este siglo, donde tienes que hacer 40, que ya lo hemos hablado en otros programas, 40 máster, 3 carreras y empezar a golpear al de al lado para
y empezar
destacar,
a trabajar a los 30 y pico, con también. Lo cual te quedan 10 años justo, porque lo voy a te echan del mercado, ¿no? Claro. Que sería otra guerra, ¿no?
Y para mí todo eso va relacionado con lo mismo, ¿no? Con valores, con educación, con forma de...
Con principios, claro.
Y ahí están los principios de los políticos. Va todo unido, es todo como un virus, ¿no?
Dicen algunos, algunas tendencias opinan, yo no digo si estoy de acuerdo o no, pero dicen, a ver, hubo un momento, obviamente...
Porque uno no debe opinar, ¿verdad, Javier?
No. La famosa lucha de clases, teníamos al obrerito y tal, allí que estaba el hombre machacado, revolución industrial.
La opinión es la sal de la reflexión.
Muy bien.
Fernando
muy bien.
No se iba a levantar de aquí, bueno, sin decir
que
una de esas máximas.
Intentaba ser serio y profundo. Bueno, hubo esa revolución industrial, la lucha obrera, etcétera, 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 y para llegar a una cierta igualdad, que no somos todos iguales, tenemos que ser iguales en derechos, pero no voy a desarrollar ese, y en obligaciones también. Pero bueno, una vez dicho esto, pasan los años y se ha constituido una clase media importante, que ahora está medio destrozada.
¿Dónde
pero
está
bueno,
esa clase?
Hubo un tiempo, hombre.
¿Dónde?
Vamos a ver, que en este país, un señor que trabajaba en la construcción, y yo lo he visto, se llevaba 3.000 eurillos más un extra, y se compraba
un chaval de 18 años ganaba
un Audi,
lo mismo.
¿Vale?
Y
déjame,
por eso dejaba de
acabar.
Estudiar.
Esto se ha venido abajo, con, si eso es otra historia, pero se ha venido
no,
abajo...
La misma.
Se ha venido abajo pues por la crisis y demás. A lo que iba. Cuando ya no existe esa lucha de clases tan marcada, algunos dicen que lo que se está buscando es, como hay que tocar las narices, como sea, una lucha intersexos. Es decir, hombres contra mujeres. Eso a lo mejor destruye el concepto de... O sea, es decir, ¿no veis que hay como otra guerra extraña por ahí debajo? Es decir, para desestabilizar un poco la sociedad.
Bueno, definitiva. Como ha empezado esta tertulia hablando de norte y sur de Europa, ¿no?
Exactamente.
Con el mismo ejemplo, además.
Bueno, hombres, mujeres, me rindo.
Te rindes, ¿no?
Me rindo. Soy territorio conquistado.
Claro, cuatro hijas y señora.
Claro, cuatro hijas, señora y tal, entonces me rindo.
Vaya gineceo que tienes esto en casa.
Son mucho más inteligentes que nosotros, mucho más válidas y mucho más no sé qué.
Tenemos más
pero
inteligencia.
Pero como hablo de ustedes de cosas tan serias y tan profundas, yo no vuelvo a venir aquí.
Ya no, ya, pues fíjate.
Es raro estoy, ¿verdad, Fernando?
No, estamos hoy con astenia
primaveral. Yo intentaba ponerme serio, pero...
Estamos con astenia.
Si no te va, Javier.
A lo que veo...
Un astenio que es un asténico,
es un tío que
estoy
no
asténico,
el astenio y el astemio, ¿no? A ver cómo
estoy.
Bueno, mira, como no me
hacéis dos meses que no bebo,
como no me hacéis ni puñetero caso, yo intentaba ponerme serio. Vamos a la otra parte que también es seria. Hemos estado hablando con, yo os lo recomiendo, si tenéis algún problema, a José Vigaray, un gran alergólogo. Y me ha hablado de los ácaros. Resulta que donde hay más problemas de alergias con los ácaros es en las islas, en la zona costera, por la humedad, ¿no?
Pues no
y entonces,
idea,
¿os planteáis
curioso,
si vais de hotel en hotel cuando dice, oye, una cama toda limpia para mí lo que hay allí?
Oh, no.
Ah,
habéis sacado
no
un microscopio para ver a qué te esperan los ácaros. Además,
pero tú cómo viajas,
ajeno.
Javier, por el amor de Cristo bendito.
Yo he tenido muchos problemas de alergia, me han dicho eso de lo del brazo.
El pinchar el brazo.
Y ya por fin han descubierto que lo mío es reacción a los podemitas.
No
de eso hablamos,
no
de eso hablamos el día que quieras.
No los polemitas.
Polemitas. Entonces, cada vez que sale el señor este de la coleta, me dan ganas de toser. Y entonces, una cosa. Y lo que pasa es que aún no han encontrado la vacuna contra eso.
Sí, ¿no?
Bueno, ya sabéis que la...
Bueno, ni por esas me hacen caso. O sea, que, mira, queda un minuto y medio, decir lo que queráis.
No me da tiempo. Ah, bueno, sí. Pues que le va a dar el sarpullido a nuestro queridísimo Fernando, pero esta mañana ahí teníamos, hablando de podemitas, al gran líder, a mi chico, ¿eh? Tirando por tierra el enaltecimiento del terrorismo. Mire usted, deje de decir estupideces, por el amor de Dios, y pongámonos a trabajar de una vez por todas.
A ver, vosotros conocéis, aparte de Vestige y el chico...
Al lavabo.
Chis, este. ¿Conocéis a algún politólogo?
¿Politólogo?
Politólogo de verdad, un politólogo que sea politólogo, ¿no?
Sí, que no diga tonterías hablando de política como nosotros, quieres decir, ¿no?
No, no, que sea... O sea, yo dedicar mi vida a ser politólogo sería... no sé, me acuerdo que había una maravillosa obra de...
Irene estudia esas cosas.
Ella es politóloga.
Ella es politóloga.
No, está estudiando.
Estás estudiando. Pero vamos a ver, tienes una persona en el equipo con proyecto que está estudiando y que va a ser politóloga y nos tienes a nosotros diciendo estupideces.
Claro.
Es que no lo entiendo, de verdad.
Yo tampoco. Ya me habéis haciendo convencido. Preguntas tontas. Joder.
Pero vamos a ver, hay que optimizar los recursos humanos
Juan,
y técnicos.
Un placer con vosotros.
Oiga,
María José, Juan Aro, Fernando Vizca y nos has.
Ya sabes que me gusta mucho venir a tu tertulia.
Aunque tenga que ver con el arroz.
A mí me gusta mucho venir a tu tertulia cuando no viene María José.
y se puede hablar. Fernando.
Gracias a todos.
Fíjate cómo has empezado y
mañana,
cómo has terminado.
Mañana volvemos al filo
Qué
de las
barbaridad.
10. Sean felices, pásenlo muy bien si pueden.
¿Dudas si en tu empresa se están tomando las mejores decisiones? ¿Cómo puedes poner en valor la información de los distintos departamentos?